toda la historia de los movimientos de los derechos civiles en este país.
Exactamente.
Y no deja de ser algo de privilegio. Bueno, estamos conversando en el día de hoy, Guillermo Serrano y tu servidor José García, entre amigos, acerca de una campaña que se ha promovido en los Estados Unidos, donde residimos, un país que, a pesar de que en su historia ha habido la presencia de diferentes razas, diferentes grupos étnicos, todavía no ha resuelto problemas de racismo y problemas de exclusión racial en su sociedad. La campaña se conoce en inglés como Black Lives Matter, que pudiéramos traducir como que la vida de los afroamericanos, la vida de las personas de raza negra importa. Y es una campaña que se dio como resultado de violencia indiscriminada hacia hombres de raza negra por parte de policías normalmente de raza blanca, donde incluso vimos imágenes difundidas a través de los medios de prensa y en las redes sociales, donde los policías a sangre fría simplemente disparaban a estas personas, en la mayoría de los casos indefensas y que no portaban un arma, de una manera escandalosa verdaderamente, y que mostró un aspecto del racismo que todavía está presente en la sociedad norteamericana. Bueno, esta campaña trata de traer conciencia de que la vida de aquellas personas de raza negra es importante, tan importante como la de los blancos. Un mensaje que quizás resuena no solo en los Estados Unidos, pero en otros países que quizás nos gastamos de no ser racistas y sin embargo tenemos ideas racistas también, porque no tratamos a los que son de raza blanca de la misma manera que a los nativoamericanos, a los indígenas, a los que vienen de otros países, con otras razas o incluso a personas que tienen la piel más oscura.
Para mí es importante destacar el hecho de que a lo mejor este símbolo, esta frase, viene como una respuesta a lo que sucedía en los tiempos de la segregación racial, a la época de la esclavitud, de los afroamericanos en los Estados Unidos, porque como una manera de negarles derechos, por ejemplo, derecho a votar, a tener algún peso en la elección, se decía que un habitante afroamericano valía solamente un tercio o dos tercios de lo que valía la vida de una persona blanca. Y así se rebajaba no solamente el valor de la vida, se rebajaba también el valor de la elección, del voto.
La noticia que nos llama la atención en el día de hoy en relación a esta campaña Black Lives Matter, la vida de la persona de raza negra es importante, es justamente que una iglesia predominantemente de raza blanca en el sur del estado de Illinois, en los Estados Unidos, decide unirse a esa campaña en busca de la justicia racial. Pone un letrero en la entrada que en la primera semana desaparece, es robado de alguna manera. Y que en la segunda semana, cuando se reemplaza ese letrero, aparece en la esquina otro que dice: toda la vida es importante, que es una campaña que muchos han asegurado contrarresta esta idea que es necesario hablar del racismo en los Estados Unidos y de que realmente la vida de los afroamericanos se tiene en poco. Así que en medio de este ambiente de iglesia también se experimenta de alguna manera ese racismo, lo cual pudiera parecer impensable para algunos de nosotros.
Hoy día parecería impensable ante lo que hemos sabido y conocido a través de la historia, y cómo la gente ha ido reaccionando de una manera muy positiva al valor de la vida en general. Pero no era así hace 30 o 40 años atrás en los Estados Unidos, en donde la idea de mirar a la persona que era de otra raza de la misma manera como se miraba o se mira a los blancos era casi impensable a los ojos de los que vivían y habitaban este país. Yo vine a este país en la década de los 70, cuando habían estas marchas impresionante por todas las calles del país para reclamar varios derechos, y entre ellos estaba realmente el que hubiera una especie de mirada especial hacia la población afroamericana ante lo que habían pasado hasta que se promulgó el Acta de los Derechos Civiles, que fue en la década de los 60, hacían 10 años cuando yo vine acá, y todavía había mucha gente que estaba protestando porque el trato no era igualitario.
Creo que el problema es que ni siquiera lo vemos como que existe el racismo, que no estamos convencidos de que realmente el racismo exista, y que si tú le preguntas a una persona de raza blanca si es racista, te va a decir que no. Y te pregunta, y se le pregunta si es racismo en este país, te va a decir que no. Si le preguntas a una persona de raza negra, la respuesta
será diferente.
Así es.
Porque lo han experimentado en carne propia, ¿no? Esta especie de hostilidad que existe a nivel de las razas.
Es muy fácil, Guillermo, posicionarse ahora, quizás como gente que venimos de Iberoamérica, posicionarse en una actitud crítica ante la sociedad norteamericana, profundamente racista, y pues tener esta actitud de santurronería, ¿no?, acerca de eso, y decir, bueno, nosotros no, pero que en nuestros países, también y posiblemente existe, algunos de nosotros personalmente, pudiéramos tener actitudes racistas muy marcadas. Sí. Y no las confesamos, no las vemos tampoco, y continuamos practicándolas.
Es que en un sentido también fuimos ciegos, por muchas generaciones, yo creo, a la marginalidad que teníamos, o en la que teníamos, a poblaciones indígenas, poblaciones nativas. Yo hablo de mi propio país, en Chile, en donde hoy día el movimiento de los mapuches o araucanos está tomando un color y una vigencia de protagonismo, en donde quieren no solamente que se reparen las injusticias que se le hicieron a toda una población, estamos hablando de más de 1 millón de personas, y que ahora haya una reparación para ellos, que se les devuelvan sus tierras, que haya una participación a nivel político. Chile está viviendo ese tipo de situación, como se está viviendo, por ejemplo, en Canadá, como se está viviendo en países centroamericanos, en donde hay un despertar de las poblaciones indígenas, o en México.
Y no se cuenta esa historia, por ejemplo, en un país como México. No se habla de esa historia multirracial. Se habla de la raza cósmica, esa mezcla entre el europeo y el indígena, pero no se considera la aportación que llegó de África.
No, y esto existe no solamente en México, también existe en algunos países de nuestra larga América Latina, en donde han habido o hubieron en el tiempo de la colonización esclavos, que luego ganaron su libertad o se les concedió la libertad y comenzaron a mezclarse con la población o a vivir en sus propias comunidades. Pero no estoy seguro si esto es una confesión de pecado o simplemente de omisión, pero los que vivíamos en esa época no veíamos el problema. Era porque además estas personas estaban como recluidas, como que no tenían mucho interés en manifestarse. Ahora la cosa es distinta. Uno los encuentra en todos los espacios disponibles, con desfiles, con marchas, con declaraciones, y entonces nos obliga a pensar en algunas injusticias que hemos cometido.
¿Qué dice el Evangelio acerca de todo esto? Estoy pensando en la tradición judío-cristiana desde el Antiguo Testamento, que sí hay un componente racial muy fuerte. De hecho, el judaísmo aparece como esta elección de Dios en favor de una raza en particular, de una persona que va a constituirse como el progenitor de toda una raza. O sea, hay una dimensión racial ahí. No sabemos si tiene que ver con el color de la piel inicialmente, pero sí con la cuestión de raza. Pero aparte de eso, no parece que la Biblia en general, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hagan demasiadas referencias al tema de color de piel o nos hablen de lo destructivo que es el ser racista.
Más que el color de la piel, la Biblia hace la diferencia en cuanto a las prácticas que algunas de estas poblaciones tenían, por ejemplo, los cananeos y muchos más, que tenían una adoración idolátrica, que tenían religiones paganas, así las consideraba la Biblia. Y entonces la diferencia está no tanto en color de la piel, porque en un sentido, toda la raza, si podemos hablar así, del Oriente venía de una descendencia semita. Es decir, había un componente, yo diría, de la piel, del color, quizás
muy similar.
Muy similar. Pero la diferencia estaba en las prácticas religiosas, que es donde la Biblia pone el sentido.
Yo no quisiera tomar una actitud de distanciamiento de esto, porque vivo en una sociedad que es racista y posiblemente yo tengo que lidiar con mis propios prejuicios raciales. Es decir, aquí está el Evangelio ofreciéndome y gente de otras razas haciéndome la pregunta, ¿qué impide que yo sea parte de todo esto?
Yo creo que tenemos prejuicios inconfesables e inconfesados, y son parte y forman parte de nuestro ser y de nuestro hacer. Y lo manifestamos de distintas maneras, ¿no? Yo conocí un colega que no quería comer ninguna comida que no fuera la típica comida americana, vamos a llamarle así. Entonces, cuando teníamos algún tipo de celebración en que la gente aportaba algo de su propia región o país o cultura, este colega mío no, ni siquiera probaba algo, porque su razonamiento era así: no sé con qué me voy a encontrar. Entonces prefería lo tradicional, ¿no? La hamburguesa, el hot dog, la cosa tradicional americana a, por ejemplo, comida que podría venir del oriente lejano, comida que podría venir de Centroamérica o Sudamérica. Él no se quería arriesgar, porque no sabía qué se iba a encontrar. Los prejuicios forman parte, yo creo, de la naturaleza humana.
Quizás algo para considerar y algo para luchar verdaderamente todos y cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontramos a nivel social, en nuestro prejuicio, especialmente contra el que no es como nosotros, ya sea por la distinción del color de la piel o quizás alguna otra razón. Y te animamos a que interactúes con nosotros y nos dejes saber qué piensas de estos temas. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en ministerioreforma.com, o también puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte nuevamente en otra ocasión para seguir conversando entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.